De Leonardo da Vinci se saben muchas cosas. Es uno de los personajes más admirados y más icónicos del Renacimiento. Un genio particular que dejó misterios e incógnitas por resolver. Una de ellas fue su muerte y enterramiento. ¿Realmente, se preguntan ahora los científicos, son suyos los restos de la capilla de Hainaubert del castillo de Amboise que se le atribuyen?
Durante 500 años no se ha podido resolver ese misterio. Ahora la ciencia, con las técnicas de ADN, va al menos a intentarlo. Es el objetivo de una investigación internacional en la que participa nuestro invitado, José Antonio Lorente, que es catedrático de Medicina Legal y Forense y director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada. José Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hasta ahora 500 años, digamos, de misterio. Y ahora en plena investigación. Ahí andamos, ¿no?
Pues ahí andamos, efectivamente. El tema es de un interés especial para todos los estudiosos de la figura de Leonardo da Vinci. Y ciertamente las limitaciones que ha habido hasta el momento, quiero decir, el por qué se hace ahora y no se ha hecho antes, cuando este es un tema que claro, del que ha habido una cierta discusión por parte de historiadores en los últimos años, el por qué se hace ahora es porque en este momento sí que se disponen, por lo menos teóricamente, potencialmente, de tecnologías que permitirían el análisis en todas las circunstancias. Y bueno, pues ahí andamos.
Que habrá mucho trabajo, suponemos. Bueno, hay que extraer el ADN de los supuestos huesos de Leonardo da Vinci. Ese es uno de los objetivos de este proyecto, que además se llama Proyecto Leonardo, que ya en sí mismo tiene un nombre bastante poético. Luego, ¿con qué podremos cotejarlos, José Antonio? ¿Con qué podréis cotejarlos? ¿Existe, bueno, pues restos datados de familiares o de personas de la estirpe de Leonardo da Vinci?
Así es. De hecho, el proyecto, que ya lleva en marcha 3 años, lo que pasa es que, bueno, se ha hecho público ahora, pero ha tenido una fase previa en los últimos 3 años de tipo histórico y genealógico, que básicamente ha consistido en poder trazar los descendientes de la familia de Leonardo da Vinci, tanto por vía materna como por vía paterna, los descendientes a lo largo de la historia, incluso que los hay vivos actualmente, ¿sí?, que son descendientes directos, bien por la vía materna, por lo tanto tendríamos ADN mitocondrial, o por la vía paterna, que sería el llamado cromosoma Y, y también evidentemente se han localizado una serie de tumbas de familiares de Leonardo da Vinci que fallecieron pues hace pues 50, 100, 200, 300 años. Con eso, cuando se hagan esos análisis, que ya así hay permisos y están concedidos, pues podremos tener una información sobre cuál era el ADN de Leonardo da Vinci. Y a partir de ahí entraríamos en la segunda fase, que es el estudio de los huesos. Allí se está trabajando intensamente para poder tener todos los permisos. Uh-huh. Y si no, el estudio de los huesos, que es sin duda alguna el objetivo más importante de todo el proyecto, no es el único objetivo. Otro objetivo también es poder estudiar otras muestras de Leonardo da Vinci que pudiese haber en alguno de los cuadros suyos, como por ejemplo pelos.
Antes de pasar a los restos ya que puedan quedar en sus obras de arte o en sus trabajos, hemos sí. mencionado, bueno, has mencionado, José Antonio, a los descendientes vivos. ¿Se sabe, bueno, pues dónde viven? ¿Si viven todos por la misma zona o si hay parentesco entre ellos? Si se saben descendientes de Leonardo, claro.
Hay el árbol genealógico, siempre a lo largo del tiempo, cuando se parte de una sola familia, esto es como un candelabro, ¿no? Va creciendo hacia arriba como las ramas de un árbol, ¿no? Cuando se va pasando el tiempo, pues las familias se van dispersando, se van ubicando geográficamente en lugares diferentes, y entre ellos pierden la relación, que sí, que ellos mismos no saben que hace pues 200, 300, 400 o 500 años incluso, pues procedían de un tronco común. Hay muchos de ellos que viven en Italia y muchos de ellos que efectivamente viven incluso por la zona de Florencia, que es donde está, muy cerca de la ciudad de Florencia, está el pequeño pueblo de Vinci, que es de donde era Leonardo da Vinci. No es muy original esto, y a partir de ahí pues sí que están localizados, pero también los hay que están fuera de Italia, pero básicamente es en aquella zona.
Hablamos de alguien que vivió hace 500 años, y esos 500 años, yo no sé si es mucho, poco tiempo o da igual a la hora de bueno, pues de buscar en los restos, en esos huesos que se supone que son de Leonardo da Vinci, el ADN, es decir, el paso del tiempo, en este caso 500 años, ¿afecta?
Sí, sin duda. El paso del tiempo es el principal factor que, digamos, destruye cualquier material biológico, incluido pues el material biológico del que están hechos los huesos. Entonces, 500 años es mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay que estudiar de manera particular cada uno de los huesos y de los casos. Quiero decir, si usted toma, o si nosotros tomamos, las muestras de 100 personas que hayan fallecido hace 500 años de lugares diferentes, dependiendo de cómo haya sido el lugar y el tipo y el proceso de conservación de esos huesos, pues nos vamos a encontrar con que podemos tener pues un ADN de cantidad y calidad adecuada para hacer los estudios, o podemos tener el caso en que a lo largo de 500 años haya destruido. Por lo tanto, siendo el tiempo el factor principal, 500 años es mucho tiempo, pero que se han analizado desde el punto de vista de identificación genética, pues huesos de neandertales que tienen miles de años, o huesos de momias y de, digamos, de personajes que han vivido incluso hace más de 500 años sin problema. Y también es cierto, y hay que decirlo, que se ha intentado analizar huesos, por ejemplo, mucho más recientes. Podemos poner casos de identificación de personas que fueron víctimas en la Guerra Civil Española, sí, hace, pues, entre comillas, solamente 70 años, y no se ha conseguido identificar nada. Por lo tanto, hay que ver cada caso y a ver cómo está la situación.
Uh-huh. En este caso, bueno, en el caso de nuestro invitado de hoy, José Antonio Lorente, ya hemos dicho que es catedrático de Medicina Legal y Forense, entre otras cosas, pero sabemos que en ese equipo internacional que participa en el proyecto Leonardo hay de todo, ¿no? Hay especialistas también en arte, forenses, genetistas, microbiólogos. ¿Cómo es un poco la fotografía de ese equipo de trabajo, José Antonio?
Pues es una fotografía en colores, ¿no?
Claro, es que cada parece una peli.
Corresponde, por así decirlo, a una especialidad. Efectivamente, la parte genética, de identificación genética, es importante, y por lo tanto, pues estamos, vamos a llamarlo así, genetistas forenses o expertos en identificación genética, pero hay antropólogos para la identificación adecuada de los huesos y la descripción de los mismos. Hay historiadores para tener todos los datos alrededor. Hay expertos en genealogía, con un componente histórico, pero bueno, que son capaces de estudiar en los archivos de las diversas iglesias, etcétera, y reconstruir los linajes familiares. Hay expertos arqueólogos, ¿para qué? Pues en los diferentes lugares donde hay que hacer exhumaciones, pues hay que hacer un estudio previo. Y bueno, sucesivamente hay microbiólogos, hay todo tipo de digamos, de expertos que en principio son necesarios y a los que en un momento determinado, pues lógicamente se uniría cualquier otro tipo de especialista si fuere necesario.
Uh-huh. Es que estaba pensando yo, cuando ha citado antes el tema de buscar restos, pues por ejemplo, de cabellos en obras de Leonardo, yo no sé si ahí se ha llegado ya a empezar a investigar, porque claro, eso supondría analizar al detalle la obra de Leonardo, que esto tampoco será fácil de acceder a todo.
Sí, sí, se ha investigado, y entonces tenemos dos situaciones, y esas dos situaciones a su vez tienen dos, vamos a llamarlo así, subsituaciones debajo. Vamos a ver, están las obras de Leonardo, vamos, de entrada, cualquier obra de Leonardo tiene un valor que es, desde el punto de vista material, incalculable. Uh-huh, uh-huh. Por lo tanto, el principio este de primero no dañar, el primum non nostrere, hay que aplicarlo sistemáticamente. Claro. No se va a hacer ninguna actuación sobre la parte visible de un cuadro, que si vamos a llamarlo así, sobre la parte delantera de un cuadro, donde pueda haber algo, porque el intentar tomar un pelo o cualquier otro tipo de material dañaría el cuadro. Por lo tanto, esa parte está totalmente olvidada. Donde se ha trabajado es, digamos, con la parte de atrás del cuadro, las partes que no son visibles y que, teniendo un valor, porque tiene un valor histórico, pues no tiene un valor desde el punto de vista artístico. Estético. Entonces, ahí hay dos tipos, te decía yo, de colecciones públicas y de colecciones privadas, o sea, personas que tienen cuadros de Leonardo da Vinci. Se ha trabajado en ambos casos y se han detectado que en ambos casos hay, en ambas situaciones hay diversos cuadros que tienen pelos que, por la situación y las características de los mismos, pueden ser de una misma persona. Es lo más que en principio se puede decir haciendo una descripción de los mismos. Y luego, dentro de esos pelos están las dos subsituaciones, los que tienen un fácil acceso y los que tienen un acceso más complicado. Entonces se comenzará a trabajar por aquellos que, en los que ya hay permiso, que son básicamente de dos colecciones privadas, hasta donde yo sé, porque esta parte, digamos, pictórica la llevan otros compañeros del equipo, pero hay coleccionistas privados que ya han dado su permiso para, en un momento determinado, todavía no se ha hecho, comenzar a trabajar con esa fase. Y bueno, conforme vayan saliendo resultados, pues se irá viendo. De entrada, lo más importante, sin embargo, es, antes de eso, antes de empezar a tocar un cuadro de Leonardo, que tiene un valor incalculable, como decíamos, es tener datos sobre cuál es el ADN de Leonardo, y eso tiene que salir de estudiar los diversos familiares y que haya una cierta compatibilidad y coherencia en los datos que se obtienen.
Por hacer una ubicación o una localización de dónde podríamos estar rodando esta peli, en caso de que acabe siendo una película, ¿en qué lugares estáis trabajando ya? Porque supongo que hay diferentes sedes, pues habrá veces que los cuadros haya que ir a trabajar in situ en ellos, el ADN se desarrollará en otra parte, las pruebas. ¿En qué ubicaciones están los laboratorios de este proyecto?
Bueno, las ubicaciones del marco general de la película estaría muy centrado en Italia, alrededor de digamos, en Florencia y alrededor de la ciudad de Florencia, donde están, por ejemplo, en la Abadía Fiorentina, pues están enterrados bastantes de los descendientes de Leonardo da Vinci, pero no solo ahí, en pueblos cercanos también, evidentemente. Luego habría otras situaciones, digamos, más vivas, que son las personas que actualmente son descendientes directos o se han identificado como descendientes directos.
Los de Vinci, ¿no?
Efectivamente, que hay en Vinci, pero también los hay en Florencia, los hay en Roma, los hay en Nápoles. Es decir, están hoy en día, claro, en el siglo XXI, pues cualquier persona cambia con cierta facilidad de lugar de donde se está viviendo. Y luego, los laboratorios donde se tomarían las muestras, básicamente, por centralizarlo todo, el laboratorio de toma de muestras sería el de la Universidad de Florencia, y los laboratorios de análisis de la parte genética de las muestras serían el laboratorio de la Universidad de Florencia también, el de la Universidad de Granada, que es el nuestro, en nuestro caso, y el del centro, el Instituto John Craig Venter, que está en La Jolla, en California. Esos serían, en esta fase, los escenarios de la película.
Bueno, los escenarios de la película en esa fase. ¿Qué fases quedarían? ¿Cuál sería?
Bueno, pues bueno, una fase muy importante, muy importante, que ojalá se consiga sin mayor problema poder activarla y que entre en la escena, que sería lógicamente la exhumación de los restos en el castillo de Amboise. Y luego, pues probablemente alguna que otra ubicación de restos de familiares de Leonardo da Vinci que, o sea, personas que hayan fallecido ya y que estén enterradas en otros cementerios o en otros lugares, que hay muchos ubicados, y entonces, claro, por una coherencia, primero con la lógica y luego con un presupuesto, o sea, por no gastar un dinero innecesariamente, se va a tratar de trabajar primero con descendientes vivos, tener un ADN común, digamos, porque claro, a lo largo de 500 años son muchas generaciones, y entonces uno puede ser un descendiente, digamos, de Leonardo da Vinci, por lo que dicen los papeles, formalmente, pero a lo mejor no tiene el ADN de Leonardo da Vinci. ¿Por qué? Pues porque ha habido, vamos a decir, algún cambio en el nombre o en el apellido, o porque ha habido alguna paternidad que no se conoce. Quiero decir, un padre, que estas cosas pasan, ¿eh? Cuando se hacen estudios históricos, pues una persona se cree que una persona, como su papá es este, pues el ADN del padre es este, ¿no? Pero resulta que el padre biológico, o sea, el
si
que...
no coincidía.
No coincide, claro. Entonces, por esto siempre hay que tomar diversas personas de referencia, y tiene que haber una coincidencia y una coherencia. Si no la hubiese, pues habría un problema grave.
También podría haber problemas si, bueno, pues cuando se produce una exhumación aparecen restos de más personas de las esperadas, ¿no? Pasó un poco esto con los restos de Miguel de Cervantes. Claro, uno abre confiando y ve que hay más piezas de las que debiera, y eso ralentiza un poco los trabajos. No sé si hay posibilidades de que eso pase también.
Eso en los estudios, bueno, eso pasa hoy en día, incluso hoy en día, quiero decir, en la actualidad, con casos no históricos, sino simplemente casos de identificación por paternidades de tipo, digamos, normal, de tipo civil, una investigación de una paternidad de una persona que murió hace, no sé, 30 años, y resulta que él murió hace 30 años, pero un familiar suyo murió 20 años después, y luego los enterraron, tomaron los huesos y los pusieron todos juntos, ¿no? Esas cosas pasan. A nosotros nos pasó, de hecho, en el año 95, con la exhumación de los restos del príncipe de Viana, en el monasterio de Poblet, en Tarragona. El príncipe de Viana, pues hay una tumba que pone Don Carlos de Bray, príncipe de Viana, y cuando la abrimos había dentro huesos de diversas personas. Siempre hay normalmente en estos casos, una explicación histórica de por qué pudo haber pasado, pero estas cosas pueden pasar, entonces hay que andarse con mucho cuidado.
Una última pregunta y ya le dejamos seguir trabajando, que suponemos que el proyecto Leonardo le tiene bastante atrapado. ¿Hay alguna nota histórica o pista de alguna enfermedad, cojera o marca que pudieran dar la pista, nada más verlo, de que los huesos que se encuentren son los de Leonardo da Vinci?
Hasta donde yo sé, no. No soy el máximo experto en esto, pero bueno, he leído más o menos la documentación que han preparado los compañeros, y así como marcas suficientes como las que podría tener, por ejemplo, el Manco de Lepanto, ¿no?
Claro.
Nuestros Cervantes, como para poder identificar a una persona y tal, no. Por lo tanto, en esa parte estamos un poco, digamos, más pendientes de lo que diga el ADN, de lo que se pueda obtener a través del estudio antropológico, pero el estudio antropológico evidentemente es muy importante porque nos va a dar otra serie de datos importantes sobre que son interesantes sobre el sexo de la persona, sobre la edad en el momento del fallecimiento, etcétera, que sin duda alguna pues abundarán positivamente en el resultado de la investigación.
Bueno, pues hoy nos hemos colado en este misterio de la vida y la muerte de Leonardo da Vinci de la mano de este proyecto en el que participa José Antonio Lorente, el ex catedrático de Medicina Legal y Forense y director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada, y esta tarde se ha pasado por Graffiti. José Antonio, un abrazo muy grande, estaremos muy atentos a ver qué es lo que surge de esas investigaciones.
Pues gracias a vosotros y encantado de estar en contacto. Estoy a vuestras órdenes para cualquier cosa que pueda haber en el futuro.
Bueno, pues nos colaremos gracias. En la peli otro día. Un abrazo grande, José Antonio.
Un abrazo.
Agur.
Adiós. Agur.